no están aflojando ni un solo pipo. Nada es eterno, ni siquiera el rally en la renta fija, y tampoco es que haya un manual que nos diga lo que hay que hacer, dónde se puede y dónde es cada vez más peligroso invertir en cada momento o en cada fase del ciclo. Así que no hay que dejar de escuchar en ningún momento este programa. Cierre de mercados. En Estados Unidos se ha cumplido la primera media hora de negociación y por el humo se puede saber dónde está el fuego. Javier García Viviani, buenas tardes. ¿Qué hacen hoy los bonos norteamericanos?
Tenemos al 10 años por encima de 1,32, subiendo en rendimiento, cayendo en precio. Miramos otros plazos más cortos, el 2 años en el 0,10. El 30 años subiendo hasta el 2,11%, un rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años que esta semana, recuerden, subió al nivel más alto que ha visto en casi un año. Lo hace por los temores a la inflación. Se ha conocido ese dato PMI, repunte de la actividad económica, que es una de las causas de esa posible aceleración en los precios, pero el PMI ha quedado bastante en línea con las previsiones. El compuesto, 58,8 puntos, lectura preliminar de febrero frente a los 58,7. El manufacturero, 58,5, haciendo buenas las previsiones de la media del mercado. Pero hay más causas que pueden despertar a los precios más allá del repunte en la actividad. Juan Hernando, Morabank.
Por ejemplo, uno de ellos es el del petróleo, pues vemos como ha recuperado pues unos valores de cierta normalidad el barril, y luego también pues el repunte de la actividad, pues una vez que se haga la reapertura de una forma total, que bueno, que viene anunciándose pues a través de indicadores adelantados como indicadores de movimiento, indicadores de PMI. Uh-huh. Luego también pues la puesta en marcha de, bueno, digamos, de proyectos empresariales que han quedado un poco parados, digamos la puesta en circulación de ahorro acumulado, en general pues sí parece que la inflación puede llegar.
Renta fija, fondos. ¿Qué ocurre en el presente? Pues que la duración está dejando de ser tu amiga. Está el iShares, 20 años, Treasury Bond, el ETF, cayendo un 16% desde el pasado mes de agosto.
El sol empieza ya a calentar, también se nota, ¿verdad? También lo notáis. Las bolsas en verde, y hoy de lo que se trata es de reducir las pérdidas semanales, pero para eso primero hay que analizar. Me imagino que ahora mismo están muchos analistas que están dando buena cuenta del dato de PMI que se acaba de publicar hace tan solo un ratito en Estados Unidos. En cuanto a los índices, veo que el Russell y el Nasdaq, que no pueden ser más diferentes, son los que se ponen hoy por delante del resto, del S&P 500 y del Dow Jones. Apple sigue titubeando, ojo, y Energius, una compañía del Nasdaq, que es la estrella del día en Nueva York. Menudo subidón, casi un 100% de subidita.
Un 92% tenemos subiendo a este valor, tiene su historia.
¿Cómo es?
El código es el signo del dólar, WATT, y se llama Energous. Uh-huh. ¿Y qué ocurre? Pues que Bloomberg ha filtrado que Apple está trabajando en el diseño de baterías magnéticas para sus terminales, para los iPhones. El artículo de Bloomberg ni de lejos menciona el nombre de esta empresa, pero a eso se dedica. Así que el premio, quizá por anticipado, se lo están dando los inversores en forma de futuros pedidos. Más 92%. Apple amanecía ya en el contado con ligeras subidas, han ido un poquito a más, un 0,4%, está en los 130,28. En la semana se deja a estas alturas un 3,15%. Tesla, Microsoft, Facebook son valores en los que también tenemos subidas, salvo en el caso de Facebook, que ahora se ha vuelto a dar la vuelta. Menos 1,10%, está en los 266,42. Colea bastante el hecho de que Australia haya desatado esa primera gran batalla entre los medios y las tecnológicas, caso de las redes sociales. Facebook ha declarado esa guerra en el país de las antípodas, no, y ha bloqueado la publicación de noticias.
Y se la han devuelto, porque la mayoría de los medios australianos entre sus piezas clave te enseñan a cómo darte de baja de Facebook, ¿no? Te explican bien la guía de arriba abajo.
¿Y qué ocurre? Que todo eso Facebook le va a suponer páginas menos vistas, menos referencias, menos búsquedas en su red social, por tanto menos el menos publicidad, al fin y al cabo, para ella. Así que le crecen los enanos ahí en Australia, con el peligro de que todo eso se pueda extender a más países. Facebook, ya lo contamos ayer, estaba penalizada por eso. Hoy vuelve a caer con esas caídas del 1,07 en los 266. No es la que más cae entre los grandes valores, porque Visa vemos que se está dejando un 2,4%. En el lado de las subidas, pues las cíclicas. Caterpillar ganando un 3,7%. A esta le sienta muy bien que el fabricante de tractores Deere haya presentado resultados que han superado ampliamente las previsiones de los analistas. Deere está ganando un 6,2% en el mercado. Más valores cíclicos que suben con los bonos, los bancos, JP Morgan un 1,4 en 147,64, Goldman Sachs 313 más 1,19, el primero vuelve a incluso a rebasar máximos históricos nunca vistos. Hay recuperación en Walmart después del castigo de ayer, cuando perdió más de un 5 por esos resultados. Hoy gana el gigante de la distribución un 1,16% en 138. Luego hay otros valores también protagonistas. Applied Materials, ganando más de un 5%, ha presentado previsiones. Dice que los ingresos en el segundo trimestre van a estar por encima de las expectativas del mercado, que la demanda de semiconductores se está recuperando durante esa escasez mundial que hay, sobre todo en las fábricas de coches. No les llegan semiconductores y muchas de ellas han paralizado producción en Estados Unidos. Y la que sufre coches también, Uber, cayendo un 2%, ha tenido un fallo bastante contrario por parte de un tribunal en Reino Unido. Ha dictaminado que un grupo de sus conductores tiene derecho a los derechos, a las prestaciones que tienen el resto de los trabajadores, por ejemplo, el salario mínimo. Uber penalizada por eso, y entre las mayores caídas, más allá de tecnológicas, también se cuela Johnson & Johnson o Procter & Gamble, farmacia y consumo. Retroceden en el entorno del 0,8%.
Recapitulando, continúan subiendo las rentabilidades de los bonos, está bajando hoy el precio del dólar en su cruce con el euro y las bolsas en verde, y el Russell que acelera, Viviani, 1,4% ya de subida, y Yellen, claro, Yellen es que la verdad es que sabe también cómo calentar al Russell 2000, porque promete más gasto, más inversión, por dinero no será.
Desde luego, toda la mirada de los inversores y una de las patas de la mesa en la que se apoyan que la renta variable siga subiendo es la pata de los estímulos fiscal. Muy bien están sentando estas palabras de ayer de Janet Yellen, jefa del Tesoro en CNBC. Se necesita un gran paquete de ayuda contra el COVID para lograr una recuperación plena y completa en Estados Unidos. Aseguraba Yellen que se necesitan más estímulos, incluso cuando pues algunos datos económicos, como el de ayer de ventas minoristas, sugieren que ya se está produciendo ese repunte económico. Añadió Yellen que un acuerdo de estímulo de 1,9 billones de dólares podría ayudar a Estados Unidos a volver al pleno empleo en un año. El repunte del mercado de valores hoy, con esos índices, Nasdaq ganando un 0,14, da un 0,33, S&P 500 un 0,25 en los 3.923, va a maquillar un poquito el balance que tienen los índices americanos en la semana. El Amplios pierde un 0,3%, el Nasdaq, desde luego que se deja algo más, un 1%. Vamos a ver también otros mercados. En Forex, desde luego que llama la atención la subida del euro contra el dólar, 1,21,21. Ese es el cambio en el par euro-dólar por la moneda única, el cambio con los billetes verdes. En commodities, Brent cayendo ligeramente un 0,27% en los 63,76.
Con esta subida del 0,2% se podría decir que el S&P 500 está ahora mismo en una zona de confort, porque esos 3.922 puntos le mantienen a mucha distancia, por un lado, de la resistencia que tiene ahora mismo, se la han establecido cerquita de los 4.000, y ya el soporte lo deja cada vez también más lejos. Un soporte situado en los 3.850 puntos que no ha testeado, tampoco pese a todo esta semana.
La resistencia siguen siendo los máximos históricos. Muy cerquita estuvo el S&P 500 a principios de semana, sobre todo el lunes y el martes, de tocar. Se quedó en los 3.952 enteros. Por abajo, ¿qué hay que mirar? Es clave, esos 3.850. Joaquín Wall, más que trading.
una primera zona que saltaría, empezarían a saltar alarmas, que sería los 3.850. Muy complicado no nos lo ponen. Lo pone complicado es cuando vendrá la siguiente caída grande, y ahí es donde tenemos que debemos tener zonas claves, 3.850, como he dicho, y luego la hecatombe mundial si perdiera los 3.550.
De momento no lo pone complicado. Los índices estadounidenses, al que le faltan ganas, desde luego, es al IBEX 35, inmerso en ese canal lateral de los 7.800, 8.500, es el rango más alto, pero luego hay un subrango, otro subcanal más pequeñito entre los 8.000 y los 8.300. Le faltan ganas a un IBEX que hoy las está sacando un poquito, más 1,2%, 8.156.
Es muy lento todo, está dentro de un rango lateral súper bien definido, 7.800, 8.500, desde el día 16 de noviembre. De ahí no se ha movido el precio. Pero ahora, para postres, dentro de este rango está en otro más estrecho, 8.000, 8.300. Ahora, estas últimas sesiones, hay que me aproximo, que es lo que ha hecho hoy, ha tocado los 8.000, pam para arriba. Pero pam para arriba, pero sin un volumen fuerte, sin la convicción que se merece para pensar en algo más, ¿no?
Con un poquito más de convicción se está alejando el DAX alemán de un soporte por abajo que tiene importante, los 13.920, está ahora de nuevo al filo de los 14.000, el DAX con subidas del 0,81%.
¿Estás buscando un broker para operar en el mercado americano? Ven ahora y descubre en eBroker.es toda nuestra gama de opciones y futuros americanos, con tiempo real gratuito en todos los productos de CME Group, garantías intradía y comisiones muy competitivas.
¿Quieres productos financieros versátiles para realizar coberturas, diversificar el riesgo o simplemente invertir en la economía de Estados Unidos? Entra en eBroker.es y descubre los futuros y opciones de CME Group. eBroker, el broker español especialista en derivados.
Producto financiero que no es sencillo y puede ser difícil de comprender.
Nos queda para ir cerrando este primer bloque de la apertura en Wall Street. Los bancos de inversión, sus informes hoy muchos de ellos centrados. Ayer conocimos muchas previsiones, el tema del número mágico, ¿no? Esa rentabilidad del bono que puede hacer que la cosa se ponga fea. Y hoy hay mucho petróleo, hay mucho pronóstico, ¿no?
Entre ellos, analistas de JP Morgan, perdón, estratega. Hemos escuchado a Kerry Craig, es estratega de JP Morgan.
To move a little bit higher in this environment, but you know, not thinking about a price of $80 or $90 a barrel.
Dice que ni de lejos hay que pensar en ver precios del barril sobre los $80-$90, que lo que considera más posible es ver subida desde los niveles actuales de entre $5 y $10, es decir, que simplemente hay margen para subir un poco más. Goldman Sachs sigue manteniendo los $65 para final de julio, era el plazo en el que ponía ese precio en el horizonte, un plazo que en el caso del Brent lo vio superado ese precio antes de ayer, cuando subió con fuerza todos los barriles de petróleo por la cierre de refinerías, la caída de producción en Estados Unidos. Sobre equity, hay poco destacable, sigue coleando, sobre todo todas esas advertencias que conocíamos a lo largo de esta semana. Citi, ese recorte de entre el 10 y el 12% con el tema de los bonos, lo mismo insistía en esos niveles de corrección desde Nomura, lo mismo insistía Harnett de Bank of America anticipando ese 10% de corrección, pese a que en general los grandes bancos de inversión siguen siendo optimistas, pero con las alas más cortas al actual rally de la renta variable mundial. Un comentario hoy que nos ha hecho sonreír en la redacción de UBS con la reunión del G7. Ha escrito esto: normalmente este tipo de reuniones se encuentran y se dan en lugares cálidos y exóticos. Cancún, por ejemplo. Dice UBS que la reunión de hoy de los 7 países más poderosos del mundo es el equivalente a una convocatoria vía Zoom financiada por los contribuyentes que ofrece a los mercados menos entretenimiento que una reunión del Consejo Parroquial de Hansford. Es una pequeña pedanía británica.
Bueno, siempre hay que darle también ese toque distintivo, y además si te puedes leer uno de estos informes y consiguen que arrancarte una... más que una sonrisa en estos momentos, mejor que mejor. Ignacio Cantos es el director de Renta Variable en ATL Capital. Don Ignacio, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, hoy están subiendo las rentabilidades de los bonos y también las bolsas, que es una novedad tal y como ha ido la semana.
Sí, bueno, es cierre de semana, es verdad que no hay demasiada dirección. Por otro lado, bueno, nos estamos preocupando mucho de los bonos, pero realmente estamos muy lejos de rentabilidades que puedan apretar a la bolsa. Ya sabemos que la renta variable descuenta escenarios, y si esto siguiera así, pues evidentemente acabaría habiendo una presión. Es verdad que tenemos por delante todavía muchos estímulos por parte de autoridades, tenemos, y bueno, y un poco es el ejemplo, los PMIs adelantados de hoy, ¿no? Hemos visto empeoramientos en los servicios, lo cual es lógico porque hay mayor cierre en muchos países por la tercera ola, pero sin embargo las manufacturas van muy bien, y van muy bien porque ha habido problemas anteriores, pero hay demanda residual para ellas, y sabemos que los servicios, en cuanto se abra la economía y parece que la tercera ola está revirtiendo, pues mejorarán, ¿no? Por lo cual es verdad que podemos tener un primer trimestre malo, pero el segundo debería ser mejor.
Bueno, las próximas semanas, desde luego, parece que van a ser muy decisivas, ¿no? Siempre es todo, todas las semanas son muy decisivas, pero desde luego tiene toda la pinta. Usted dice que las rentabilidades de los bonos continúan estando muy lejos, como para que, sí, hay nervios en las bolsas, pero no como para que tengamos que empezar a venderlo todo, pero muy lejos, que es para usted muy lejos.
Bueno, yo creo que tendríamos que estar pensando en aproximadamente, pues no sé, el bono alemán desde luego en positivo y todavía está en menos 0,36 en positivo, y yo diría que claramente, no en 0,01. El bono americano, que ahora mismo está al 1,33, pues yo diría que por encima del 2, que le quedan, o sea, nos hemos preocupado mucho por una subida pues de aproximadamente 20-25 puntos básicos. Es verdad que ya estaba por encima del 1, pero bueno, quiero decir que estaríamos hablando de subidas importantes de los bonos para que compararan. Es decir, una rentabilidad del bono americano en el 2, pues es un PER de 50 si hacemos el inverso, como se ha hecho toda la vida, ¿no? Es verdad que eso ha dejado de tener sentido con las compras de los bancos, pero en cualquier caso, por hablar de rentabilidades, el yield de la bolsa, incluso de la americana, que sabemos que paga poco, pues está por encima de ese 2, ¿no? Uh-huh.
Vamos a hablar también un poco, si le parece, empresas renovables, toda esta fiebre, furor por salidas a bolsa, evidentemente, claro, aquí las empresas colocan sus filiales cuando también tienen al máximo sus acciones. Un poco todo este boom, ¿cómo lo ve usted? ¿Cree que nos podemos dejar deslumbrar o cree que hay interesantes oportunidades o que va a haberlas?
Bueno, vamos a ver. Yo creo que hay varios puntos. Primero, ¿cómo las valoramos? Pues hombre, si las valoramos por los estándares habituales, evidentemente están caras. ¿El futuro cómo va a ser? Si el futuro va a ser que las utilities se vuelvan renovables, pues aquellas que ya están tendrán un principio, o para ser opadas o para ser parte de, ¿no? Es verdad que las empresas eléctricas están haciendo caja, pues como ha anunciado Acciona, ¿no? Luego, en máximos, hombre, máximos estaban a principios de enero. Ahora, pues la propia Solaria, que probablemente es el paradigma, porque ya que es la que está en el IBEX de las nuestras, pues ha caído un 30%. O sea, estaba a 30, está por debajo de 20, pues o a 20, pues ha caído un 30%, ¿no? Con lo cual, bueno, ahora mismo, no sé si está cara o barata, pero desde luego está bastante más barata que lo que estaba a 30, ¿no? Uh-huh. A partir de ahí, bueno, tiene que empezar a cumplir sus proyectos, y seguramente es verdad que, bueno, pues yo creo que toda la política de New Next Generation de la Unión Europea y todo este tipo de proyectos renovables, pues van a ser apoyados, con lo cual tienen una financiación fácil, barata y casi a fondo perdido, pues para los próximos tiempos, con lo cual a lo mejor lo que habría que pedirle a una compañía normal por valoración, pues a este tipo de compañías se les puede dar un plus precisamente por el interés, e incluso el interés que va a suscitar en los inversores, que también tienen que seguir políticas ESG, ¿no?
Uh-huh. Antes se me ha olvidado preguntarle si el IBEX 35 es un índice al que la reflación precisamente le puede venir fenomenal, o mejor que a otros.
Yo creo que Bueno, yo creo que vamos a ver aquí dos cosas. La parte cíclica, pues a lo mejor le viene mejor a Alemania, ¿no? Que tiene más industria en su índice, pero España tiene algo de industria cíclica. Y luego pues está la duda de los bancos, ¿no? La reflación, como subida de la inflación que pueda generar subida de tipos, pues a una banca súper deprimida con un margen de intereses muy comprometido, pues seguramente le va a venir bien. Y el gran peso de la del IBEX, aunque haya perdido mucho porcentaje precisamente por las caídas, pues está en la banca, ¿no? Con lo cual seguramente sí le puede venir bien la reflación, ¿no? Luego ya podríamos entrar si la banca a medio largo plazo pues tiene muchos desafíos con las nuevas tecnologías, ¿no? Pero realmente nosotros creemos que sí puede ser.
Desde luego, el Santander, por ejemplo, por citar solo a uno de ellos, el primero que acabo de abrir, 17% ya de subida en el año. Claro, que en un mes y medio, que lleva muchos años en blanco.
Desde luego, o sea, eso es lo que decimos. A nosotros el sector como estratégico a medio plazo, pues nos preocupa por eso, por lo que digo, porque al final, pues tenemos que pensar en la desintermediación. En Estados Unidos está en torno al 50-60%, en Europa todavía está en torno al 20%, o sea, que quiero decir, en principio los bancos van a seguir perdiendo cuota, ya se están uniendo para protegerse de eso, pero van a seguir perdiendo cuota. Entonces, bueno, habría que apostar probablemente por los ganadores, pero tienen un problema de medio-largo plazo. Pero a cortísimo plazo, si hay una reflación, pues probablemente, y una subida de tipos, la banca en general, estando los tipos tan extraordinariamente bajos, salga favorecida.
¿Quedan acciones baratas y con buen potencial?
Bueno, pues hombre, yo creo que sí. O sea, quiero decir, habría que estudiar un poco sector por sector si queremos verlo. Y bueno, hombre, el que se quiera arriesgar, por ejemplo, todo lo que es sector turístico y aledaños, me da igual Amadeus que otras cosas, pues podría pensarlo. Yo creo en las constructoras tipo ACS, si estamos empezando un ciclo, ACS y otras, pues podrían tener también un cierto recorrido. Es decir, lo que sea no cíclico directo, que a lo mejor sería lo industrial y materias primas, y a lo mejor el siguiente paso, pues ahí podríamos tener todavía cosas. Como hablábamos antes, las renovables, pues hombre, si siguen corrigiendo un poquito más, a lo mejor como apuesta a medio plazo, aunque pueda que no se nos manifieste en el principio, pues a lo mejor también es un sector en el que estar, ¿no? Sobre todo por eso, por la cantidad de dinero que le va a venir al sector por Next Generation, etcétera.
Ignacio Cantos Atele, gracias por atender nuestra llamada, que disfruten el fin de semana. Hasta otra, muy buenas tardes. Hasta pronto.
Gracias a vosotros y un saludo. Chao.
Las medidas recomendadas en las auditorías se traducen en ahorros de energía de hasta el 20%. Las auditorías son obligatorias pero rentables para las empresas. NES, especialistas en gestión y ahorro energético, te ayuda a sacar el máximo partido a tu auditoría. Entra en NES.es.
Crónica de criptodivisas.
Ana Ruiz, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, esto se está convirtiendo ya en habitual. Nuestra primera conexión, tu primera conexión es para hablar de récords en Bitcoin.
Sí, porque ha vuelto a hacerlo en esta jornada. Ha sido por encima de los $53,280, marcando, como bien dices, nuevos máximos históricos, y ahora cotiza con subidas del 2,3% en los 53.258. Vemos cómo lo supera, de hecho, en los 53.337. Esto es un no parar, como vemos. Ethereum también ha llegado a estar por encima de los $1,950. Se aproxima con mucha fuerza, es a nivel de los 2.000, ahora con leves caídas por el problema que ha tenido con Binance, el intercambiador, que ha suspendido su retirada por un problema de congestión de activos. Pero la altcoin que hoy está disparada es precisamente Binance Coin, con subidas del 67%, se mete en el top 3 de capitalización. La capitalización total, por ejemplo, del Bitcoin se acerca también al hito del billón de dólares, mientras que el valor total del mercado ya ha superado los 1,6 billones. Por su parte, el primer ETF de América del Norte basado en Bitcoin ha empezado hoy a cotizar en la Bolsa de Valores de Toronto. Durante la primera hora de negociación, los inversores han completado transacciones valoradas en más de 100 millones de dólares. Actualmente, recordemos, hay 3 solicitudes para el lanzamiento de ETFs de Bitcoin a la espera de ser estudiadas por la SEC. Y JP Morgan ahora asegura que usar Bitcoin si se teme una caída de las bolsas es la peor de las coberturas. Dicen que es un negocio secundario y los precios actuales están muy por encima de las estimaciones sobre el valor razonable. Esto mientras que Elon Musk ha dicho que tener Bitcoin es un poco mejor que tener efectivo convencional, pero esa pequeña diferencia, dice, le hace ser un mejor activo. Hoy el índice de miedo y codicia ha subido en 2 puntos hasta los 93.
Si mantienes la cabeza en su sitio, cuando a tu alrededor todos la pierden, si crees en ti mismo cuando otros dudan, el mundo del trading es tuyo. Trading 24 horas, un sinfín de oportunidades. Cuando ves la oportunidad, IG. Todas las operaciones conllevan riesgo. 76% de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero en la negociación de CFD con este proveedor. Debe considerar si comprende el funcionamiento de los CFD y si puede permitirse asumir un riesgo elevado de perder su dinero.
Si tu lado emocional dice, invierte en ciberseguridad, sabes que es un sector en crecimiento. Y tu lado racional dice, no tienes tiempo de crear una cartera desde cero y si te la gestionan otros, te cobrarán mucho en comisiones. En Renta 4 Banco te lo ponemos fácil. Con el nuevo servicio de gestión óptima, contrata nuestras carteras temáticas 100% online con una comisión de gestión de solo 0,25%. Entra en r4.com o en cualquiera de nuestras oficinas y descubre todas nuestras carteras. Tu lado emocional y racional por fin se unen. Renta 4 Banco, tu banco especialista en inversión.
En 1954 nací yo, mi menda, Antonio Resines.
Desde entonces han cambiado muchas cosas. A mí que todo cambie me parece muy bien, pero que las cosas importantes no me las toquen. Sí, 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 que no me las toquen. 1954 del Pozo, que lo bueno nunca cambie. Hasta luego.
Fondos Dunas Valor. 3 años de crecimiento. 3 años de consistencia. 3 años de compromiso. 3 años aportando valor con nuestra gestión. Contrata la gama de fondos Dunas Valor y descubrirás que nosotros sí cumplimos. Entra en dunascapital.com. Lo celebrarás.
Si eres emprendedor, profesional o empresario y quieres estar al día en los temas que afectan a tu empresa, Cultura Emprende es tu programa. De la mano de Alejandra Rompedrique, Víctor Delgado y Ángel Calvo Mañas, conocerás las experiencias de otros empresarios y estarás al día en marketing, formación, tecnología, fiscalidad, eventos y más. Los viernes de 7 a 8 de la tarde en Radio Intereconomía.
En Intereconomía, cierre de mercados, ahorro, inversión y mucho más con Fernando Latienda.
4.30. Vuela, vuela, pajarillo. El IBEX ha vuelto a enganchar hoy los 8.100 puntos y un poquito más. El dinero regresa en la renta variable, pero ha habido demasiados avisos esta semana para lanzarse a pecho descubierto y con el cuchillo entre los dientes. Y cuanto peor, ya no es mejor. Los mercados y las bolsas se han saltado a la torera durante la última década. Muchos de los grandes principios inmutables, así sabemos, por ejemplo, que el precio de la vivienda sí puede bajar, que los tipos de interés pueden ser negativos, que la renta fija no es fija y que las bolsas pueden subir con todo en contra para la economía. Pues bien, algunos de estos planteamientos podrían estar cerca de su fin y es probable que las malas noticias en el frente macroeconómico sean también malas noticias para los activos de riesgo. No será hoy ni seguramente este año, pero siendo optimistas, hay pocas razones para pensar que las malas noticias vayan a seguir siendo buenas noticias para las bolsas. Se trata, por supuesto, de que este cambio de guardia que se pueda producir no nos pille con el pie cambiado. De momento somos un poquito bastante más felices que el viernes pasado. Tenemos buen tiempo y seguro que muchos aprovecharéis también que están bajando las restricciones para daros un buen paseo este fin de semana, acompañado de una bebida fresquita. Así que disfrutarlo. Antes vamos con todo, que es mucho. R de reflación y R de renovables. ¿Nos compramos una acción renovable? Bueno, vamos a las OPVs. ¿Elegimos un ETF para quitarnos de problemas? Pues ninguna de esas tres, en principio. luego estar atentos. De las OPVs no sabemos el precio al que van a debutar, pero nos jugamos todo a que los precios van a ser estratosféricos, porque las acciones están en máximos. Acciona sigue empujando mucho, lo mismo que los bancos, Santander, el BBV e Iberdrola. Iberdrola abajo, que sigue bajando Iberdrola. Reflación verde y en botella.
Grupo ACS patrocina este espacio.
Hay 7 valores en el IBEX 35 que ganan más de un 3%. Hacía semanas que no se veía tan favorable nómina de ganadores. A la cabeza de las subidas, Repsol, casi un 4%. Y ganan 3,7% Santander, Amadeus, Acciona y Bankinter. También IAG se queda en el euro con 88. Luego hay subidas del 2% para Celinox, Hoteles Meliá, Indra, Almiral, farmacéuticas y cíclicas, subiendo casi todo hoy. ¿Dónde vemos caídas? Celnex pierde un 1,6%, Siemens Gamesa un 0,8%, Telefónica medio puntito, 3,72 €. Grandes valores como Iberdrola e Inditex están en rojo y restan algo que podría subir desde luego más el IBEX 35. En el mercado continuo llama la atención ganancias del 6% en Azkoyen, del 5% en Deolio. En el lado de las caídas, recogida de beneficios tras los fuertes avances de ayer, en OHL se deja un 4%. Y en Europa, ¿qué es protagonista? Fabricantes de coches. En concreto, uno francés, Renault, cayendo en el CAC 40, se está dejando la acción un 4,47, 38,01. Ha presentado resultados, pérdidas anuales récord de 8.000 millones de euros el año pasado. Algún informe de banca de inversión titula hoy que lo barato al final sale caro, en referencia a Renault. En el lado de las subidas, también en Francia, otro valor protagonista después de las malas noticias que traía a inicios de semana. Louis Vuitton, Moët Hennessy, también Gucci con la evolución de sus ventas. Hoy Hermès anotándose un 5,7%. Dice que las ventas se recuperaron con ganas en el cuarto trimestre del ejercicio pasado.
Grupo ACS, líder en el desarrollo de infraestructuras y servicios, les ha ofrecido este espacio.
Con titulares del día, Acciona ha dado nuevos detalles hoy de la salida a bolsa de su 25% de su filial de renovables, con la que podría embolsarse alrededor de 1.400 millones de euros. Mientras tanto, las casas de análisis le suben el precio objetivo, aunque hoy la que ha recibido una auténtica avalancha de cambios, todas al alza, ha sido Repsol.
Sí, una acción que ha ganado 830 millones de euros en el 2020, un 8,1% más y que cotiza su nivel más alto en 12 años. Desde Bankinter valoran como buenas noticias para el grupo las guías y el dividendo para 2021 con 3,9 euros por acción y la aprobación de esa salida a bolsa de su filial. Venderán entre un 25 y un 50% de las acciones de la misma con el objetivo de desapalancar la matriz y potenciar así el crecimiento. De hecho, prevén duplicar su negocio de renovables en 5 años con esta salida a bolsa que Jorge del Canto de escuelaacciones.com considera que se produce en un buen momento.
Muy apuntados al alza, están muy por encima incluso de las previsiones que podía haber y desde luego muy por encima de lo que están avalando los resultados y la realidad económica de este tipo de empresas, que si bien es cierto, hay una expectativa de que reciban un chorro de millones en los próximos años para desarrollarse, pero la realidad es que hoy no están en esa situación y están descontando precios muy elevados. Desde luego que sí, es un momento muy bueno para sacar este tipo de negocios a bolsa porque las valoraciones que hay en este momento son altas.
Tras estas noticias, los analistas de Kepler suben su precio objetivo de 140 a 180 euros por acción. Además, el Banco Central Europeo hemos sabido que ultima la autorización para que Bankinter saque a bolsa también Línea Directa y Sabadell reunirá a sus accionistas el 26 de marzo para votar la elección de González Bueno como CEO de la compañía. Entre las actualizaciones de precios, lluvia de mejoras por parte de los bancos de inversión para Repsol después de la presentación de ayer. Berenberg lo eleva a 9,70 desde los 9 anteriores. Desde ese mismo nivel. Barclays lo sitúa ahora en 10 euros por acción y los más optimistas son los analistas de Kepler, que lo mejoran hasta 12 euros. Las acciones de Repsol o los de Credit Suisse, que lo suben desde 10,30 a 10,80 euros cada título. Esto mientras que JP Morgan eleva el de Telefónica hasta 3 euros el título y en el continuo Deutsche Bank rebaja su precio hasta 3,50 en Edirim o Digeo con recomendación de mantener.
Mireia Calderón, buenas tardes.
Buenas tardes.
La semana acaba con datos alentadores en la lucha contra COVID-19.
Sí, los primeros resultados sobre el efecto de la vacuna en Israel comienzan a llegar. Un estudio del Centro Médico Israelí Sheva, con una muestra de unas 9.000 trabajadores, ha confirmado que la primera dosis de la vacuna de Pfizer tiene una efectividad del 85%. El estudio, que se publicará en la revista médica de Lancet, se conoce un día después de que investigadores canadienses sugieran que se retrasara la segunda dosis, dado el alto nivel de protección de la primera inyección, para aumentar el número de personas que se vacunan ante la escasez de suministros. De momento, Pfizer no ha comentado los datos y continúa haciendo su propio análisis de la efectividad con las nuevas variantes incluidas. Lo que sí ha demostrado ya y han presentado a la FDA es que su vacuna puede almacenarse a temperaturas más cálidas alcanzadas por los congeladores más comunes. Unos avances que continúan mientras que en Estados Unidos el doctor Fauci.
That likely will be, as the president said, by the end of the year, by Christmas. But Andrea, these are all estimates.
Ha señalado que la vida debería volver a la normalidad más o menos en Navidad. En una entrevista en MSNBC, Fauci ha señalado que es probable que los teatros y los restaurantes sigan teniendo un aforo reducido y tal vez haya que seguir usando mascarillas en público, además de seguir necesitando separar los contactos de bajo riesgo de las actividades públicas de mayor riesgo. Un país, Estados Unidos, que donará 4.000 millones de dólares para el desarrollo y la distribución equitativa de las vacunas. Noticias que llegan en una semana en la que las curvas siguen a la baja en todo el mundo y las de vacunación continúan aumentando. Con todo esto, desde IHS Markit afirman que si la vacunación refuerza el crecimiento en la zona euro, la recuperación en la segunda mitad del año será robusta.
Funcas, el servicio de estudios de las cajas de ahorros, en cambio, ha rebajado las expectativas de recuperación para la economía española. Calcula que el PIB cerrará este año en el 5,7%, un punto menos desde la estimación anterior, y que la deuda se acercará al 120%. Paul Mielgo.
Sí, y para 2022 mejora una décima esa previsión de PIB, hasta el 6,3%. El retraso de la recuperación hasta el verano se debe a la mayor intensidad de la tercera ola, según apunta Santiago Carbó, presidente de Funcas. La actividad repuntará en la segunda mitad del año, sobre todo si se recupera el turismo.
Uno, que por un lado la tercera ola pues ha sido más intensa y casi más inesperada, podríamos decir. No es que nos esperara una tercera ola, pero quizás con la virulencia que hemos tenido en enero y febrero, pues no. Y pues tenemos que ver si tendremos una cuarta ola, ¿no? Que ese es el gran problema, ¿no? Asimismo, al ir más lento en vacunación, pues claro, ya estamos hablando de que como mucho empezaremos a reaccionar en el segundo semestre, donde la actividad se puede recuperar, sobre todo si vuelve el turismo, ¿no? Entonces, por eso la recuperación del primer semestre es mucho más suave de lo esperado, es peor y por eso afecta a todo el año.
Funcas espera que este año la inflación repunte hasta el 1,5%, todavía por debajo del objetivo del BCE. La tasa de paro se situará en el 15,8% a finales de 2022 frente al 14% previo a la crisis. En cuanto a la evolución del déficit público, Funcas estima que este año se reduzca hasta el 8% desde el 11% del año pasado y en 2022 caerá hasta el 6,7%, siempre y cuando, eso sí, los tipos de interés sigan contenidos y el BCE mantenga las compras de deudas. En este escenario, la deuda pública se situará en el 11,9% del PIB en 2021 y en el 11,8% en 2022. El director general de Funcas, Carlos Ocaña, ha insistido en que es importante mantener las ayudas al empleo y las empresas.
Con estas previsiones parece razonable realizar un último esfuerzo, un esfuerzo que ya venimos realizando durante los últimos 12 meses para intentar conservar el empleo, para intentar conservar a las empresas, aplicando medidas como las que se han venido aplicando desde el inicio de la pandemia. Por supuesto, cada vez es más importante ser selectivos en la aplicación de esas medidas, pero siendo que ya se vislumbra el final de la pandemia, es importante mantenerlas.
En este sentido, el gobierno y el sector bancario siguen negociando las ayudas directas y posibles quitas a los créditos ICO que podrían acabar asumiendo las entidades financieras. La actividad en la zona euro continúa a la baja. El PMI de febrero se sitúa en 48,1 puntos, ligeramente por encima del dato de enero, pero todavía por debajo de 50 puntos, que es el umbral que separa crecimiento de contracción. En las dos principales economías de la región, Francia y Alemania, las medidas para combatir la pandemia siguen pesando en el sector servicios, pero repunta de nuevo el PMI de manufacturas. En Alemania hasta el 60,6 y en Francia hasta 55 puntos.
En Radio Intereconomía, cierre de mercados, ahorro, inversión y mucho más. Con Fernando Latienda.
Usamos algoritmos y programas de inteligencia artificial muy complejos para poder ofrecerte un modelo de inversión así de sencillo. En Finanbest solo ganamos si tú ganas primero. O lo que es lo mismo, en Finanbest, si no sumamos, no restamos. Tal cual. Conoce todas las ventajas del Result Investment. Tienes mucho que ganar. Finanbest, tú ganas.
¿Conoces la relación entre cuidar de tu hogar y cuidar de ti? En Murprotec sabemos que cuando eliminamos las humedades de forma definitiva de tu hogar, estamos cuidando de ti y de tu familia. Una vivienda libre de humedades es sana y segura. Llámanos al 930 11 30 o accede en murprotec.es. Cuidando de tu hogar, cuidamos de ti.
Al principio pensaba, lo alquilo, no lo alquilo, lo alquilo, no lo alquilo. Luego, con Renta Garantizada pensé, lo alquilo. Renta Garantizada se encarga. Te seguirá pagando la renta de tus inquilinos, aunque ellos no lo hagan, y se ocupan de la gestión del día a día. Infórmate en el 900 10 10 95 o en rentagarantizada.es. Alquiler garantizado.
Radio Intereconomía. Nueva época. Misma filosofía. Ofrecer la mejor y más precisa información económica.
Hoy más que nunca en la Fundación La Caixa acompañamos a quienes más lo necesitan. Luchamos para que todos los niños y niñas tengan las mismas oportunidades. Ayudamos a quienes tienen más complicado conseguir un empleo y trabajamos para prevenir la soledad de los mayores. Lo hemos hecho antes, lo hacemos ahora y lo seguiremos haciendo. Fundación La Caixa.
¿Qué tipo de piel tienes?
¿Te la cuidas?
¿Te proteges del sol?
¿Se te cae el pelo o se te hinchan las piernas?
¿Qué perfume puedes regalar?
Deja de buscar en internet respuestas confusas porque ahora en Belleza Capital estarás enterado de todo esto y mucho más.
Los sábados de 11 a 12 de la mañana en Radio Intereconomía con Katia Rocha.
¿Te interesa?
En las herencias no solo se heredan los bienes y derechos del causante, sino también sus deudas y obligaciones. En caso de tener dudas sobre la situación financiera del fallecido, lo más recomendable antes de aceptar o rechazar la misma es aceptar la herencia a beneficio de inventario. Se trata de un procedimiento judicial a través del cual se establece un listado del patrimonio y las obligaciones del difunto. De esta forma es posible comprobar si los bienes que restan después de subsanar el déficit representan un beneficio para el heredero. En definitiva, es la mejor solución para limitar las responsabilidades económicas del fallecido y evitar que las deudas alcancen el patrimonio personal de quien recibe la herencia.
Low interest rates are a symptom of a weak economy.
The longer the uncertainty lasts, the costlier it will be for the economy.
The output is stronger, fatigue on the shoulders of people.
Expansión y ciclo. Cierre de mercados.
La economía española continúa respirando bajo el agua gracias a la bombona de aire del BCE, pero corre el riesgo de ahogarse cuando esa válvula se cierre. Una cosa es lo que vaya a hacer el Banco Central Europeo y otra lo que está cotizando el mercado. Con las expectativas de inflación o reflación propiciada por los estímulos monetarios, la institución de Frankfurt es consciente de que el repunte de los precios llegará a medio plazo, con la normalización del IVA en Alemania y los efectos de los precios de la energía. Pero esta perspectiva de momento no parece que vaya a provocar un golpe de timón en la estrategia del Eurobanco. La compra de deuda seguirá y este estímulo está generando cierta complacencia en el gobierno. Mientras los mercados se están posicionando en un escenario en el que la inflación puede ser mayor de lo esperado y podrían empezar a especular con países como España, que arrastra una enorme deuda pública si los rendimientos exigidos por los inversores aumentan. España está, por lo tanto, en una situación vulnerable con una deuda del 117% del PIB y con previsiones de que pueda superar el 120% este año. De momento, los costes de financiación son favorables, pero según Francisco Vidal, economista jefe de Intermoney, el gobierno tiene que poner las luces largas para que las finanzas públicas sean sostenibles.
¿Dónde está el verdadero riesgo de los altos volúmenes de deuda pública? En el que en el medio y largo plazo estás perdiendo una herramienta muy importante como es la política fiscal. Esos altos niveles de deuda te evitarán en la próxima crisis, en la que seguramente se vea España más afectada y en el que haya países como Alemania que recuperen su ortodoxia, no tengas una herramienta clave para salir de ella. Por lo tanto, eso es lo importante. Es cómo te deja, con qué herramientas te dejan en el medio y largo plazo esos altos niveles de deuda. Y lo que te deja es con menos posibilidad de implantar estímulos fiscales.
Si los planes del gobierno para reducir déficit y deuda no son creíbles, España va a tener un problema, que además podría haberse acentuado por la llegada de Mario Draghi al frente del Ejecutivo italiano, según el economista jefe de Intermoney.
Con Draghi al frente de Italia, dando credibilidad, proponiendo un plan de reformas ambicioso y sobre todo con una persona que sabe muy bien manejar las instituciones comunitarias y muy bien los mercados, las miradas hacia el débil de Europa pueden pasar a España. Y si esto es así, que es bastante probable, vamos a tener escenarios de mayor volatilidad en nuestra deuda.
Por lo tanto, España podría convertirse en el enfermo de Europa si no se acometen las reformas estructurales exigidas por Bruselas. Es cierto que, según la Comisión Europea, nuestra economía va a liderar el crecimiento en la eurozona, pero por puro efecto rebote, tras sufrir en 2020 el mayor desplome de la región con una caída histórica del PIB del 11%. La recuperación hasta los niveles precrisis no ocurrirá hasta 2023, según varios servicios de estudio. A Intermoney le preocupa especialmente lo que vaya a ocurrir con el mercado laboral.
La prioridad, y casi es lo que nos tenemos que centrar, es recuperar esos niveles de empleo, no tanto el número de personas que estén trabajando, sino además igual en las horas trabajadas que había antes de la crisis. Y esto nos va a costar recuperarlo y esto es lo que nos va a condicionar más en el corto y medio plazo.
Las mayores expectativas de inflación afectarán también a los costes de financiación de las familias, con una previsible subida del Euribor, lo que se traducirá en menos renta disponible y menos capacidad de gasto.
Dentro del caos de la deuda, la extrema liquidez da para mucho. Hay muchas OPVs en la casilla de salida, precisamente en la bolsa española, tras la sequía de las salidas a bolsa en 2020, y las nuevas compañías que se estrenarán lo harán sin haber obtenido beneficios. Eso es lo que las hacen atractivas, tan atractivas como peligrosas.
Roblox es una empresa estadounidense de juego online. Va a debutar en bolsa con pérdidas en su balance. Lo llamativo es que en el folleto de su OPV dijo que posiblemente nunca vaya a ser rentable. No es el primer caso de una compañía que llegará al parqué con las cuentas en negativo. Lo curioso es que estos valores al final sacan mejores rendimientos que los de las empresas que ganan dinero, y no son simplemente por ser mejores. El mercado no solo está colocando grandes cantidades de papel entre inversores. Además, en su afán por generar apariencia de normalidad y expulsar a cualquier sombra de duda, ha propulsado al alza la cotización de empresas cuyas cuentas de resultados se encuentran en pérdidas, siempre con la colaboración necesaria de las ingentes cantidades de liquidez y ganas de retorno por aquello de TINA y no Turner, ese acrónimo del inglés del no hay alternativa. Juan Gómez Bada, Avantaje Capital.
No hay ningún problema en invertir en compañías en pérdidas. Lo normal es que la mayoría de las empresas en su ciclo de vida empiecen perdiendo. Algunas, en fases más avanzadas, pierden durante mucho tiempo o no dan dividendos porque invierten mucho en crecer. Hay claros ejemplos de éxito como Amazon, Inditex o Tesla que han seguido este camino.
La proporción de empresas que no son rentables crece desde el fin de la crisis. Es un reflejo de la tolerancia que tienen los inversores cuando creen que hay potencial para que un negocio crezca y haga dinero, como si se encontraran cómodos dando espacio a sus gestores para que hagan aumentar los ingresos. Todo cuestión de expectativas. El 80% de las empresas que salieron a bolsa en Estados Unidos el año pasado registraron pérdidas en los 12 meses previos al estreno. Marcos Arguindey, A Global Flexible.
En ese tipo de empresas nosotros lo que hacemos es literalmente dejar que entren otros, ver cómo salen, ver, analizarlas después de un tiempo, salirnos de esa volatilidad que se genera en el mercado una vez salen al mercado y esperar a ver cómo reaccionan y qué progresión de números van teniendo. Para nosotros es un riesgo que no nos sale rentable entrar.
Y es que nunca antes el mercado fue tan tolerante con las empresas que pierden dinero. Nombres han habido muchos en los últimos años. Beyond Meat, Zoom Video, Carlos Mendoza, de Altair Finance.
La respuesta es que no. No invertiría en ninguna OPV que saliera en pérdidas. Vamos, ni en pérdidas de beneficio neto ni que no genere caja, que es lo que está ocurriendo ahora. ¿Por qué estos últimos años estas OPV, sobre todo del sector tecnológico, han ido bien? Pues bueno, principalmente por los bajos tipos de interés, esta financiación que hace que ahora mismo prácticamente todo valga y que sea el crecimiento el principal motor de rentabilidad en lo que se fijan en las bolsas. Pero la realidad es que esto está cambiando y el punto de inflexión lo tenemos ya y va a ir incrementándose conforme vaya aumentando las expectativas de inflación y vaya apareciendo la inflación.
Todo sigue valiendo de momento. La inflación puede terminar con esta moda. Cuando los gestores de una empresa deciden sacarla a bolsa es porque pretenden colocar papel al mayor precio posible. Es decir, nunca van a emitir gangas para inversores recién llegados, pero los colocadores, los intermediarios, se van a asegurar el éxito de la colocación y lanzan el relato y análisis correspondiente para convencer a potenciales compradores.
El interés de las empresas que salen a bolsa es venderse lo más caro posible para diluirse en lo mínimo los antiguos accionistas. Además, en las OPVs les ayudan los bancos de inversión y todos tienen los incentivos alineados para vender las acciones lo más caras posibles. Se preparan durante mucho tiempo y por gente muy brillante. Los argumentarios están muy trabajados y es muy fácil dejarse convencer por casi cualquier proyecto. Hay que tener en cuenta que el comprador, el pagador, la presa a cazar en este caso, para ellos es el inversor.
A pesar de la racionalidad esperada a ese inversor, continúan recibiendo estos las OPVs de empresas con números rojos, con buena disposición, gran demanda y grandes aplausos.
En Radio Intereconomía, cierre de mercados, el espacio de bolsa y mucho más. Con Fernando Latienda. Avanzando juntos.
Carlota Pi, CEO y cofundadora de Holaluz.
Nos encontramos en una situación, en una posición de caja muy fuerte, con la compañía perfectamente fondeada después de la ampliación de capital que hicimos en la salida al MAP, que hicimos a finales de noviembre, y por lo tanto la ejecución de este business plan que nosotros propusimos a nuestros inversores, que finaliza a final del 2023, la podemos hacer perfectamente y la estamos ejecutando pues sorteando o convirtiendo el obstáculo en el camino, ¿no? Es verdad que, obviamente, en el corto plazo, si vamos a ver los resultados o los objetivos que hemos conseguido en cuanto publiquemos resultados de finales del Q1 y finales del Q2, pues obviamente hemos tenido, vamos a decir, afectación por el hecho de que hemos estado todos confinados en casa. Uh-huh. Por una parte, afectación positiva, porque nosotros, como somos una compañía únicamente o enfocada mayoritariamente en clientes domésticos, un porcentaje altísimo de nuestros clientes son clientes domésticos y el otro porcentaje muy, muy bajo es pequeña pyme. Es verdad que las pequeñas pymes han tenido que cerrar muchas durante este periodo de confinamiento duro, Es verdad también que los clientes domésticos, pues hemos consumido las familias más energía de la que veníamos consumiendo normalmente, ¿no? Porque hemos estado muchísimas más horas en casa que lo que normalmente estamos. Yo tengo la certeza absoluta que ahora mismo el valor que cotiza la acción de la luz no tiene ninguna relación con el valor que estamos creando como compañía, ¿no? El otro día me decía un buen amigo mío, una cosa es el precio y la otra cosa es el valor.
Tranquilidad es el sonido del mar. Tranquilidad es invertir al tiempo que ahorras, diversificas y proteges tu inversión. Tranquilidad es invertir en oro con Degusa. Infórmate en el 91 19 82 900. Degusa Oro es tranquilidad.
Si desea un fondo de inversión con una selección de valores globales de calidad, desde Metagestión le presentamos nuestro fondo de inversión Metavalor Internacional. Nuestro equipo se centra en buscar las mejores oportunidades de inversión en cada momento. Diversificación, seguimiento y excelencia en la toma de posiciones. Suscriba ya Metavalor Internacional a través de metagestión.com o llamando al 91 781 6880. Metagestión. Más de 35 años aportando valor.
¿Cuánto dices que gastamos en suministros energéticos?
Bueno, lo normal es lo que cuesta el gas, la electricidad...
¿Pero no hablaste con Nes?
¿Con quién?
Con Nes, como el monstruo del lago Nes. Consigue ahorros energéticos a grandes empresas de hasta el 40%.
Ah, sí, ya sé quiénes son. Expertos en gestión energética, realizan auditorías energéticas, desarrollan planes de eficiencia. No sé cómo no les he llamado antes.
Si no tienes un gestor energético, estás perdiendo dinero. Conócelos en Nes.es o contacta con ellos en info@nes.es. Te realizamos un estudio de forma gratuita. NES, conviértelo en tu partner energético. ¿Inviertes en bolsa? Con XTB puedes comprar acciones y ETFs con cero comisiones. Has oído bien, cero comisiones hasta 100.000 euros al mes. Abre tu cuenta en 15 minutos y 100% online. Infórmate en xtb.es. Riesgo 6 de 6. Este número es indicativo del riesgo del producto, siendo 1 indicativo del menor riesgo y 6 del mayor riesgo. ¿Qué le diría Cervantes al presidente del gobierno o Voltaire a la oposición? Descúbrelo junto a toda la actualidad cultural en El Marcapáginas, en Radio Intereconomía. Todos los sábados a partir de la 1 de la tarde. El Marcapáginas, con David Felipe Arranz. Porque la cultura también puede ser divertida.
¡Gracias!
Gracias a ustedes, amigos oyentes, por estar ahí. En la radio y en internet os escuchamos a algunos, pero en el corazón os sentimos a todos. Y gracias sobre todo en estos momentos tan especiales a nuestros anunciantes. Muchas gracias. Juntos, el camino será más fácil de recorrer. Radio Intereconomía. comercial@intereconomia.com. Gracias.
Si nos escucha, tiene el dial de su receptor en una de las emisoras de Radio Intereconomía.
Son las 5 de la tarde, las 4 en Canarias.
Radio Intereconomía, boletín informativo.
Buenas tardes. La Fundación de Cajas de Ahorros ha rebajado un punto su previsión de crecimiento económico para España este año hasta el 5,7% debido al retraso en el inicio de la recuperación económica que antes esperaba para el primer trimestre del año y que ahora demora al tercero. Pepe Luis Vázquez, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Duro revés al gobierno el de las proyecciones macroeconómicas de Funcas, que rebajan un punto la estimación de crecimiento del PIB para ese año y lo sitúan en el 5,7% con el impacto ya incorporado de los fondos europeos. Esto supone en torno a un punto y medio por debajo de lo que prevé el Ejecutivo. La Fundación de las Cajas de Ahorros espera un primer trimestre en negativo y una recuperación que ganaría fuerza a partir del tercer trimestre gracias al efecto de la vacunación. Carlos Ocaña es el director general de Funcas.
Se estima que julio, en torno al 70% de la población europea estará vacunada y un porcentaje todavía mayor en Reino Unido, que es una fuente de turistas importante para España. Si nuestro país no se descuelga de esta tendencia, si alcanzamos índices de vacunación similares, cabe esperar que haya un cambio muy significativo de la situación dentro de 4 o 5 meses.
Ya para el año que viene el crecimiento del PIB sería mayor, del 6,3%. La Fundación pide al Gobierno que haga un último esfuerzo y mantenga de manera quirúrgica las medidas de apoyo a sectores y empresas más afectadas, mientras que advierte de que la recuperación va a depender en gran medida de la reactivación del turismo.
Gracias, Pepe. Llamamiento a la unidad el que ha hecho la vicepresidenta de Asuntos Económicos para sacar adelante el plan de recuperación, que solo saldrá, ha dicho Nadia Calviño, si todos sumamos.
El plan de recuperación es un proyecto de país que solo puede llevarse a la práctica si todos sumamos. Es un proyecto en el que nadie sobra y todos tenemos que poner lo mejor de nosotros mismos para trabajar juntos y mediante ese diálogo, la concordia, el trabajo diario, duro, callado, conseguir cuanto antes impulsar el crecimiento y la creación de empleo en nuestro país y, sobre todo, sentar las bases de un proceso de transformación de nuestro modelo productivo.
Declaraciones de Calviño en un acto empresarial organizado en Zaragoza. Por cierto, que Economía plantea una ley que agilice la creación de empresas, fomente su crecimiento y palíe su morosidad. Para ello, baraja eliminar el requisito de 3.000 euros para constituir una sociedad y permitir que el proceso pueda solventarse telemáticamente en 10 días y por solo un euro. En los mercados financieros, las plazas europeas operan en positivo gracias a los máximos de 3 años en la actividad manufacturera de la eurozona. En este contexto, el IBEX 35 sube un 1,26%, se coloca en los 8.158 puntos. Tono positivo también al resto de índices del viejo continente y avances también en Wall Street tras la petición de la secretaria del Tesoro, Janet Yellen, de más estímulos económicos para combatir los efectos negativos de la pandemia. Con todo en estos momentos.